La Voz de América presenta.
Soldado estadounidense es detenido en Corea del Norte tras ingresar sin autorización a ese país. Nuevo impulso entre Estados Unidos y China. En su segundo día en Beijing, el enviado especial John Kerry dijo que la cooperación climática podría redefinir la relación bilateral.
El niño iba desarrollado asma.
Mientras más personas enfrentan enfermedades crónicas por aires contaminados, crece división bipartidista en la búsqueda de soluciones a los aires tóxicos y la encrucijada ambiental en Estados Unidos. Y Leo Messi entrena por primera vez en el Inter de Miami. Bienvenidos al Mundo del Día, soy Yasmín López. Un soldado estadounidense cruzó sin autorización a Corea del Norte este martes mientras realizaba un recorrido en el área desmilitarizada de la península. El incidente ha elevado las tensiones entre Washington y Pyongyang. Jorge Agobián nos acompaña en directo desde la Casa Blanca. Jorge, ¿qué se sabe y qué ha dicho el gobierno hasta el momento?
Yasmín, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han identificado a este soldado como Travis King. Según fuentes del Departamento de Defensa, han indicado a La Voz de América que el soldado estuvo bajo custodia o detenido durante al menos un mes y medio. Se supone que debió haber regresado a Estados Unidos, pero en cambio se unió a este grupo en la zona desmilitarizada y cruzó hacia Corea del Norte. También este soldado estaba bajo acciones disciplinarias, pero se desconocen las razones y el por qué cruzó hacia ese país.
We believe that he is in the BRK custody.
El secretario de Defensa de Estados Unidos indicó que el Pentágono cree que el individuo está bajo la custodia del gobierno norcoreano. Según el Comando de Naciones Unidas, el soldado estadounidense participaba en un recorrido por el área de seguridad conjunta en la zona desmilitarizada cuando cruzó sin autorización a Corea del Norte. La información fue confirmada por el portavoz del Departamento de Estado.
Está claro que voluntariamente cruzó la frontera y que el asunto sigue bajo investigación.
Una investigación que se mantendrá las próximas horas y días, dijo el secretario de Defensa, quien en su primera alocución prefirió no revelar la identidad del soldado asignado en Corea del Sur. De acuerdo con información compartida por funcionarios a la agencia AP, el militar enfrentaba acciones disciplinarias. La zona donde ocurrió el incidente ha estado desmilitarizada desde el año 2018. En el área se realizan recorridos turísticos organizados por el Comando de Naciones Unidas. Aunque las fuerzas militares estadounidenses en Corea del Sur confirmaron que el soldado participaba en un tour de orientación. Washington ha acusado en el pasado a Corea del Norte de usar a los detenidos como presas de intercambio. Y hace precisamente un año el Departamento de Estado publicó una advertencia de viaje a ese país y otros, como Venezuela, donde aseguran que los ciudadanos estadounidenses pueden ser detenidos injustamente y usados como rehenes. Este incidente ocurre en un momento de tensión entre Washington y Pyongyang, sobre todo por el reciente envío de armas nucleares por parte de Estados Unidos a Corea del Sur y los crecientes ensayos nucleares que hace Corea del Norte. Yasmín.
Jorge, gracias. Y ese martes también el expresidente Donald Trump dijo ser objeto de una investigación por parte del fiscal especial Jack Smith sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de el 2021. Jacopo Luzzi nos acompaña desde nuestra sala de redacción. Jacopo, ¿qué se conoce sobre el tema hasta ahora?
Bueno, Yasmín, lo que sabemos es realmente lo que ha dicho Donald Trump en su red social Truth esta mañana, donde recordamos que el expresidente ha dicho ser investigado en esta investigación por parte de Jack Smith, el fiscal especial. Y hablamos del 6 de enero. L'assedio, l'attacco contro il Capitolio. Aún no sabemos de qué, cuál es el cargo exacto, pero recordamos que esta es la segunda carta del fiscal especial que recibe Trump. La otra fue sobre los documentos reservados que tenía en su casa de Mar-a-Lago. El republicano ha definido esta investigación como una cacería de brujas mientras usa las imputaciones en su contra para recaudar fondos. De todas las investigaciones, Yasmín, esta es la más seria, la que más podría impactarlo, incluso sacarlo de la carrera presidencial, si se demuestra que fue realmente el autor intelectual de uno de los días más oscuros en la historia de Estados Unidos.
Jacopo, gracias. Y una delegación estadounidense liderada por el enviado especial para el cambio climático, John Kerry, continúa su visita a China. En el segundo día de conversaciones, Kerry comentó que la cooperación climática podría redefinir la problemática relación entre ambas potencias. Celia Mendoza tiene el informe.
La agenda de cambio climático entre Estados Unidos y China sirve de plataforma para restablecer lazos entre las dos naciones. Así lo dejó claro el enviado especial estadounidense para este tema y exsecretario de Estado John Kerry durante su reunión con Wang Yi, director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista Chino.
Tenemos la esperanza de que este pueda ser el comienzo de una nueva etapa de cooperación y de disposición para resolver nuestras diferencias. Ambos sabemos que existen verdaderas diferencias, pero también sabemos que por experiencia, si trabajamos en ello, podemos encontrar el camino y las maneras de resolver estos retos.
La conversación develó discrepancias y el camino que China ve para solucionarlas.
Necesitamos relaciones bilaterales sanas, estables y sostenibles. Esperamos que Estados Unidos pueda tener políticas razonables, prácticas y positivas hacia China.
Mientras se lleva a cabo la visita de Kerry, Henry Kissinger, quien tiene 100 años de edad y lideró las negociaciones secretas entre la administración de Richard Nixon y Mao Zedong, que dieron pie a la reanudación de la relación bilateral en 1972, se reunió con el ministro de Defensa de China, Li Shanfu, quien, de acuerdo al gobierno chino, dijo:
nos esforzamos constantemente por establecer relaciones China-Estados Unidos estables, predecibles y constructivas. Esperamos que la parte estadounidense se una a la parte china para consolidar el consenso de los líderes de los dos países y avanzar juntos en el desarrollo saludable y estable de las relaciones entre nuestros países y sus ejércitos.
Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
Los peligros se intensifican en la frontera entre Estados Unidos y México. Ahora los migrantes indocumentados no solo se enfrentan a la furia del Río Bravo, también al muro flotante instalado por el gobierno tejano. Porfirio Medellín nos reporta que México estudia su legalidad.
Con niños en brazos, migrantes indocumentados se sumergen en las agresivas corrientes del Río Bravo. Pero al llegar a aguas estadounidenses, se topan con un muro acuático que vuelve más peligroso el cruce fronterizo.
Y hasta la gente se puede morir, se han ahogado muchos y muchos se han quedado arriba del alambre, se han desgarrado su piel.
Carolina Rubio llegó con su familia y se topó con esta barrera, que es parte de la estrategia del gobernador de Texas, Greg Abbott, para dificultar el ingreso no autorizado a Estados Unidos.
Y si no damos dinero para pagar la pasada del río, también es un riesgo. Y ahí lo que hace, si se pasa uno y se regresa, la policía lo está esperando a uno.
Para nosotros eso es ilegal. ¿Por qué? Porque con esa barrera van a intentar pasar y se pueden ser que se ahoguen los venezolanos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México asegura que el gobernador de Texas viola un acuerdo bilateral y podrían estar traspasando su muro aguas mexicanas.
En realidad lo que se está violando es el Tratado de Aguas, ¿no?, de 1944. Por supuesto, llevar adelante este levantamiento topográfico para verificar que no atraviesen el territorio mexicano.
Serán los próximos días cuando autoridades mexicanas determinen si es legal o no este muro fronterizo.
La frontera entre Piedras Negras e Eagle Pass, Texas, es el segundo punto con mayor cantidad de cruces de migrantes indocumentados durante el último año fiscal. En Piedras Negras, México, Porfirio Medellín, La Voz de América.
Las divisiones sobre la invasión rusa a Ucrania apresuraron el cierre de la cumbre de la Unión Europea y América Latina, la reunión que buscaba impulsar lazos económicos y relanzar los vínculos entre ambas naciones. Ambas regiones, quiero decir, tras 8 años de separación, terminó este martes. El ferviente apoyo de Europa a Ucrania chocó con el enfoque neutral predominante en las 33 naciones de América Latina y el Caribe. También sin acuerdos concluyó la reunión de representantes del gobierno y de la oposición de Venezuela con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y otros mandatarios. Adriana Núñez Rabascal nos trae el reporte.
La reunión privada se celebró en Bruselas, en medio de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe y la Unión Europea. Allí estuvieron el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el de Argentina, Alberto Fernández, el de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell.
Fue un intento de aproximar posiciones entre gobierno y oposición para ver de qué manera se podría hacer unas elecciones presidenciales que fueran inclusivas, democráticas, aceptables para la comunidad internacional y para los venezolanos.
Precisamente, el clamor opositor es alcanzar condiciones de transparencia que le permitan a la disidencia política participar en las presidenciales de 2024.
Eso se logra o en el 2023 o ya será muy tarde en el 2024, que es el juego que está haciendo Maduro, tratando de hacer ver que hay negociaciones y diálogos por todas partes. Mientras pasa el tiempo, se hace demasiado tarde.
Antes del encuentro, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, elevó la exigencia del oficialismo.
Sí que venimos con mucha esperanza para traer el mensaje de Venezuela, el levantamiento del bloqueo criminal contra nuestro país.
Durante la conversación entre los delegados, no se logró concretar una fecha para reanudar la mesa de negociación que el gobierno y la oposición de Venezuela mantienen en México y que fue suspendida desde finales del año pasado.
No parecía haber una agenda bastante estructurada, fue al margen de una cumbre.
Pese a esto, el presidente de Colombia ofreció nuevamente su país como sede de un eventual nuevo diálogo sobre Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Este martes, el astro del fútbol Leo Messi entrenó por primera vez con la oncena del Inter de Miami, una sesión que generó gran expectativa entre aficionados que lo esperaron a las afueras del estadio. José Pernalete está en directo desde el estadio Drive Pink. José, ¿cómo se vivió esta experiencia de tener a Leo Messi entrenando en casa por primera vez?
Yasmin, estamos a tan solo metros de donde se encontraba la pulga. Allí mismo, el campeón del mundo estaba en el Florida Blue Training Center. Allí, desde bien temprano en la mañana, se encontró con sus compañeros de camiseta rosada y allí empezó entonces lo que ha sido esta rutina. Además, la presencia de los fanáticos a lo largo de todo el perímetro también se ha hecho bastante frecuente, una vigilia que aguarda por la salida de Messi todos los días, desde la semana pasada, pero en el día de hoy había mucha expectativa, sobre todo por parte de los fanáticos más pequeños de casa de Leo Messi.
Leo Messi entrenó oficialmente con la oncena del Inter Miami este martes. Junto con sus compañeros de la camiseta rosada, se preparó en horas de la mañana en las instalaciones del Florida Blue Training Center, mientras las esperanzas de sus fanáticos a las afueras del lugar no se apagaban.
Al menos verlo, con tal de que me saludes hoy. Bueno, saludar no creo que lo haga tampoco, pero al menos verlo es lo que busco.
A Messi se le vio muy bien recibido por el capitán del equipo, el venezolano Josef Martínez, y otros jugadores de la plantilla. Igualmente, esta bienvenida fue para el español Sergio Busquets. Los seguidores del Inter Miami esperan un gran desempeño de su equipo ante el mexicano Cruz Azul este viernes.
Y nada, estamos viendo a ver si podemos verlo, aunque sea a Lionel, a ver si estamos acá hace 2 horas y entró por el otro lado. Siempre entra por acá y hoy entró por el otro lugar.
Verlo. Es la única posibilidad de verlo lo más cerca posible, nada más. Otra cosa no se puede pretender.
Ni siquiera la repentina pero fuerte lluvia alejó a la fanaticada de la pulga, ni de la ilusión de encontrárselo a la salida del centro de entrenamiento. El 10 realizó rutinas de ejercicio junto al equipo para familiarizar con sus compañeros, estrategia que fue diseñada por el cuerpo técnico del Inter Miami.
Precisamente para que pudiésemos tener un puesto seguro dentro de este estadio el próximo viernes, estaba tratando de comprar la entrada. No existe la posibilidad, ni siquiera para el resto de la temporada. Sold out ante la presencia de Leo Messi luego de su fichaje acá al Inter Miami. Yasmin.
Todo un fenómeno el que ha generado la llegada de Messi a Miami. Gracias, José, por tu reporte. Y usted no se mueva porque en instantes la pésima calidad del aire impacta a comunidades hispanas en Estados Unidos y sus efectos pueden afectar hasta 3 generaciones.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamentos.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca.
Una nueva visión. Muy pronto, en Voz de América.
Ucranianos en las Américas. Una nueva historia en todas las plataformas de La Voz de América.
Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
Pues me siento contento, siento que puedo expresar mis emociones.
Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB.
Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Crece la división entre los legisladores estadounidenses frente al reto que representa legislar para crear energías limpias y al mismo tiempo mantener el aparato económico que es el que sostiene la explotación tradicional de minerales. Este es el tema de nuestra segunda entrega especial, de este especial que se llama Aires Tóxicos, Encrucijada Ambiental, y para eso nos acompaña nuestra compañera Diva Lizeth Cash. Diva, esta problemática termina afectando a la comunidad hispana. Cuéntanos, ¿de qué manera?
Bueno, Yasmín, hay que decir que la situación es compleja porque además de las enfermedades crónicas debido a la contaminación ambiental, como lo vimos en el capítulo anterior, el problema también afecta hasta la tercera generación de la persona expuesta, esto según investigaciones médicas. Ahora, la comunidad latina está a merced del Congreso que debate el tema desde distintos planteamientos y eso es precisamente lo que les muestro en este episodio.
Cuando lo saqué del hospital, entonces me dijeron de que el niño iba desarrollado asma.
Diagnósticos médicos le confirmaron a Sandra Lobo que su hijo desarrolló asma durante el embarazo. Ha vivido medicado durante 14 años. Por temor de que la contaminación del aire haya sido la causa, Sandra decidió abandonar Brooklyn, en Maryland.
No viene de ningún historial familiar que haya habido asma. Y desarrollar asma a mi hijo, desarrollar asma a mi hermana. Entonces me dijo mi esposo, no, lo vamos a mudar de Brooklyn.
Su caso no es esporádico entre las comunidades hispanas en Estados Unidos. Debido a la contaminación de aire y el cambio climático, la Agencia de Protección Ambiental prevé que el diagnóstico de asma en niños latinos subirá hasta en 4.000 casos, especialmente entre los hispanos que habitan más cerca de zonas de extracción de petróleo. Y las consecuencias son de largo plazo y de generación en generación, pues según la Oficina del Censo de Estados Unidos, las secuelas de la contaminación afectan hasta la tercera generación de las personas expuestas.
Y nos comprometimos con Estados Unidos a reducir sus costos de energía. Eso es exactamente lo que hace este proyecto de ley.
Desde el Congreso es evidente la tensión legislativa frente al dilema de producir energía y cuidar el medio ambiente. Sectores de la bancada republicana empujan el proyecto de ley de reducción de los costos energéticos con el objetivo de liberar el potencial energético y mineral de Estados Unidos.
Responsabilizando a esta administración por sus acciones y presentando soluciones que liberan nuestros recursos a través de medios científicos y responsables.
Pero lo que se describe como un proyecto energético responsable no lo es tanto para demócratas como Raúl Grijalva, quien le apuesta a un proyecto de ley llamado Justicia Ambiental para Todos, que según sus ponentes prioriza la salud de las comunidades afectadas.
Número uno, darle poder bajo la ley. Segundo, es asegurar que todas las agencias federales tienen la responsabilidad de reportar antes que se apruebe cualquier permiso a comunidades.
Mientras que latinos como Sandra han optado por abandonar áreas específicas para mejorar la salud entre su familia.
Nunca supe que Brooklyn tenía una calidad de aire demasiado tóxica. Si no, hace años yo me hubiese mudado, no hubiese...
Se espera que las comunidades hispanas sean beneficiarias directas de las acciones de protección para la que fue creada la Oficina de Justicia Ambiental, iniciativa a la que la Casa Blanca destinó 562 millones de dólares.
Precisamente esta semana en Estados Unidos se celebra la Semana de la Conservación Latina, que es una iniciativa anual que celebra la conservación precisamente de las comunidades latinas en todo el país. Y mañana en nuestro último episodio vamos a ver cómo estas propias comunidades también pueden empoderarse para ser parte de la solución al problema de los aires tóxicos y la encrucijada ambiental, Yasmín.
Una problemática que inicia en la industria y termina afectando a las comunidades. Diva, gracias por tu trabajo y estamos atentos de la tercera entrega mañana.
Claro que sí.
Gracias. Y usted no se mueva porque cuando regresemos, la violencia política acecha la campaña electoral en Ecuador.
Un sueño al alcance de sus manos, una casa propia.
Pero lo que yo no sabía era que esta área tenía un nivel muy alto de contaminación.
El impacto entre las comunidades hispanas.
Esta contaminación ha perjudicado de una forma desproporcionada a las familias latinas y a los niños.
La Voz de América busca explicaciones y posibles soluciones a los aires tóxicos. Encrucijada ambiental. Próximamente en todas las plataformas de La Voz de América.
Una nueva visión. Muy pronto, en Voz de América.
Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Guatevisión.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Disponible en vozdeamerica.com.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
I thought this war would be end in a few months. We have to live our life for us and for these people who try to protect our country.
Ucranianos en las Américas, tiempo de guerra. Desde el próximo 3 de julio en todas las plataformas de La Voz de América.
Asciende la cifra de muertos por un deslizamiento de tierra en el municipio de Quetame, a unos 60 kilómetros de la capital colombiana. El gobierno del departamento de Cundinamarca declaró calamidad pública y reportó al menos 20 personas desaparecidas. Las fuertes lluvias originaron el alud en una carretera que une a Bogotá con el sureste del país. Los bomberos evacuaron a decenas de sobrevivientes que luego fueron trasladados a un hospital.
La campaña electoral en Ecuador entra en su recta final en medio de elevados índices de violencia e inseguridad. La organización Fundamedio registra al menos 20 hechos vinculados con violencia política. El reporte lo tiene Néstor Aguilera.
El reciente asesinato del candidato Ryder Sánchez, en lo que la policía presume que se trató de un asalto y un hecho atribuido a la delincuencia común, nuevamente enciende las alertas frente a los peligros en los que se desenvuelve la campaña previa al proceso electoral, programado para el próximo 20 de agosto, en el que se elegirán presidente de la República y 137 asambleístas.
Sí, nos preocupa a todos los ecuatorianos en las circunstancias, haya o no elecciones, no podemos salir en la noche, tenemos que tener más previsiones en nuestro diario vivir, pero el proceso electoral no ha sentido esa afectación.
La presidenta del CNE, Diana Tamaín, explicó que se trabaja además en la identificación de las zonas del país con mayores índices de criminalidad para reducir los riesgos el día de la elección.
Lo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sí garantizarán la seguridad de la ciudadanía, de los candidatos, de los periodistas, de los sujetos políticos, con un plan específico.
La organización Fundamedios ha contabilizado hasta el momento 20 agresiones a actores políticos y partidos como parte de este contexto de violencia. Esto también se ha trasladado a periodistas que cubren actividades de campaña.
Se ha incrementado el discurso estigmatizante contra la prensa, los ataques personales y generalizados en contra de medios de comunicación y periodistas. Hay movimientos políticos, hay candidatos que han convertido los ataques contra la prensa en parte de su campaña electoral.
El actual contexto de violencia que vive el país andino dejó hasta el 9 de julio pasado 3.744 asesinatos, según datos de la Policía Nacional. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Breve pausa y regresamos en solo minutos.
Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Guatevisión.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Disponible en vozdeamerica.com.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
I shoot like 6 or 8 feature films, like executive producer, like producer. And I work with Netflix, with Bollywood, with Hollywood. And now I don't have anything.
Ucranianos en las Américas. Renacer en Panamá. Una producción especial de La Voz de América. Disponible en todas nuestras plataformas.
Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos y amenazados todos.
Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Fuerza Informativa Azteca. Disponible en vozdeamerica.com.
En Brasil, una perrita rescatada acompaña a su dueño motociclista para ayudar a los caninos menos favorecidos. Miguel Pereira de Souza y Ruby recorren las calles de Sao Paulo en motocicleta para repartir comida de forma gratuita a todos los perros hambrientos. Y todo comenzó cuando Souza encontró a Ruby herida debajo de un automóvil en la metrópolis suramericana. Pues ahora no solo crean
sensación en las redes sociales, también son inseparables en esta misión de asistir a los perritos que más lo necesitan. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Gracias por conectarse en El Mundo al Día e informarse con nosotros. Soy Yasmín López y nos vemos mañana en otra emisión del Mundo al Día. Oh!